Realmente sí, primero lo del frío fue tremendo, tremendo el día que nos tocó y lo hicimos al aire libre, así que bueno, no estaba para estar mucho tiempo sentado ahí.
Sí.
Y básicamente ha sido un hecho, claramente no diría yo histórico para no calificarlo de esa, con esa característica, pero realmente ha sido hace muchísimos años que no se junta toda la cadena en un mismo reclamo, porque vamos a ser claros, acá lo que hubo es una coincidencia de ideas totales entre cada uno de los labores de la cadena cárnica. Sí. No es que tiene un problema el ganadero, o tiene un problema el intermediario, o tiene un problema el frigorífico, o los trabajadores tienen un salario bajo, no, acá, de una de las partes acá, se ha generalizado el reclamo y estábamos todos sentados en la barría, en el Consejo Abierto de Carvajal, en el cual ahí se manifestó cada uno de los senadores la problemática que tiene y fue unánime el reclamo al gobierno de eliminar las restricciones a la exportación de la carne por la afectación que tiene. Uh-huh. Y inclusive en algunas charlas previas que tuvimos entre todos, digamos, los miembros de la cadena, hoy uno de los sectores más afectados es el sector del trabajo, el sector laboral, el sector de la Federación de Trabajadores de la Carne. Están con lo que llaman garantía horaria. La garantía horaria significa perder el 40% del ingreso por mes.
Claro.
E inclusive nos manifestó que había un sistema, si bien no hay despidos, hay un sistema que le determinan de goteo, que cada tanto va quedando personal sin trabajo, ¿no es cierto? No hay despidos masivos. Entonces, se ha generado una situación, yo diría, innecesaria.
Ajá.
Eso es lo, digamos, en el sentido, lo peor, diría yo, de todo esto, que es absolutamente innecesario lo que se ha hecho, porque no se ha ganado, valga la redundancia, absolutamente nada.
Claro. Ahora, el tema es que, por supuesto, que el gobierno nacional tiene sus diferencias con el sector agropecuario, con la mesa de enlace particularmente, pero, por ejemplo, a los trabajadores, lo hemos planteado con otra gente, que deberían ser los representados por supuestamente un gobierno populista, etcétera, tampoco los han escuchado mucho, ¿no?
En absoluto, por lo que ha dicho el doctor, en absoluto, inclusive ni se le han acercado ni tampoco le han ofrecido de alguna manera mitigarle la pérdida económica que tiene, tampoco lo han hecho. O sea, han tomado la medida porque, a mi manera de ver el tema y a la manera del tema de Carvab, esta es una medida que es, además de inconsulta, es desde el punto de vista de la visión que tienen y con, de alguna manera, un estado de poco trabajo sobre la situación, poco conocimiento, ¿no es cierto? De la situación. Mire, hubo una resolución que se tomó después del cese total del 100%, en el cual iba a ser considerado distinto lo que era la carne kosher, que es la carne que se lleva en el Estado de Israel, por el tema del tipo de consumo que hacen de la carne, que se faenan, inclusive los rabinos que faenan los animales estaban en el país, ¿no es cierto?, para producir la faena, y después tiene un trabajo especial la carne y se vende a buen valor, y había un acuerdo Estado-Estado en el sentido, que inclusive el embajador de Israel, porque si Argentina no le iba a proveer, iban a buscar otro vendedor, ¿no? En ese sentido, la última resolución, que debería haber incluido la carne kosher, no lo hizo, y tuvieron que sacar una resolución adicional de unos 3.500 toneladas para carne kosher que habían omitido en la resolución que tenía que haber modificado. Realmente hay improvisación sobre la situación. Y en ese sentido han actuado de la misma manera con toda la cadena y básicamente con los trabajadores, ¿no?
Claro. Los llamativos son declaraciones de hoy de Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dijo, lo ideal sería continuar con estas medidas. Es decir, ya está dando un puntapié a entrar a entender que el decreto del cese o el cierre de exportaciones no se termina el 31 de agosto, sino que algo se va a renovar, ¿no?
Mire, yo lamento, lamento las expresiones en este caso del trabajo en general del ministro, ¿no? Yo lo respeto como ministro, lo conozco, entiendo que es una persona de bien, pero realmente los ministros generalmente representan a los sectores, ¿no? O tratan de armonizar con los sectores, más allá de ser parte de los gobiernos. Cuando uno pone un ministro, coloca a alguien que tiene primero conocimiento en el tema y segundo que tiene una relación con los sectores a los cuales va a tener que interactuar, claramente, ¿no? Es muy difícil que por ahí pongan, un cirujano a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿cierto? Claramente iría a salud. Esto es lo que se entiende. Ahora, y que debería también defender y entender. Si él, a lo largo de lo que ha pasado estos 90 días, no se ha dado cuenta de la gravedad de la situación y insiste que lo ideal sería eso, me parece que está mirando una película equivocada o lamentablemente no está entendiendo la gravedad de la situación.
Claro,
lo cual es lamentable, sí. Es lamentable, sí, porque viene de digamos, del ministerio que nos representa, ¿no? Uh-huh. Si fuera sí. Otro.
Y bueno, justamente, luego destaca que el diálogo con la mesa de enlace no es que no existe, pero que no es el mejor, que tienen otros intereses, etcétera, etcétera, que prefiere el Consejo Agroindustrial. Y ahí viene una discusión bastante fuerte, ¿no? Porque los productores primarios están menos representados ahí, ¿no?
Por supuesto que sí. Además, el Consejo Agroindustrial específicamente tiene como misión por la cual nos incorporamos nosotros desde las entidades, era generar este plan que inclusive fue presentado, ¿no es cierto? Un plan que debería estar volcado en una ley, que era un plan que generaba un crecimiento en todo lo que era el sector agropecuario con una cantidad de medidas que nos llevarían a poder exportar más de 100.000 millones de dólares. Eso es exclusivamente hasta donde llega el Consejo Agroindustrial Argentino. Ahora, desde el punto de vista gremial, el Consejo Agroindustrial Argentino no representa a los productores, a la parte primaria. Entonces me parece que hay un error, digamos, de interpretación del ministro Basterra. Si el ministro Basterra insiste en hablar con el Consejo Agroindustrial Argentino, no estará hablando con el sector agropecuario. Claramente es así.
Llamativamente le presentaron el plan ganadero y fueron como parte del Consejo Agroindustrial José Martins, que ha dicho para nuestro programa varias claro. veces, yo no soy ganadero, y a Gustavo claro. Idígoras del Centro de Exportadores de Cereales, que obviamente claro. representa un sector que no tiene nada que ver con la ganadería. ¿Cómo puede ser?
Claro, es extraordinario, ¿no? Es buscar a alguien que pasa por la calle y dice, vení, presentame esto, que yo lo armo yo. Es una cosa increíble de la manera que se ha hecho. Usted lo ha dicho, pero con total claridad, ¿cómo es esta situación? El que representa, digamos, Irigo, la cual respeto mucho, y el Martín también, sí, pero claro. que no tiene absolutamente nada que ver con la ganadería, presentan un plan ganadero. Un plan ganadero que esto lo digo como contador, cuando uno ha tenido profesionalmente la oportunidad de hacer planes de inversión, ¿no? Que no es otra cosa que eso, un plan hacia adelante, hay distintas cuestiones a tener en cuenta. Ahora, hay un tema que es fundamental. Uno tiene que saber cómo vende, a quién le vende y a qué precio vende. Y este plan se corta con la producción. Y esto no es así. O sea, el plan debe culminar en las acciones del país para permitir la comercialización total del producto. Porque si uno yo hago un crecimiento de cantidad de kilos, y me digo, pero ¿y en qué esquema de venta tengo esta producción? ¿Qué hago yo con mi producción? Si usted me va a restringir el día de mañana el 50, el 40, el 30, el 100, lo que se le ocurra, porque por determinados factores que usted entiende que son adversos y que tiene que corregirlo. Bueno, entonces, si no hay una seguridad en ese sentido y este plan nada dice sobre eso, igualmente no vamos a estar de acuerdo nunca en la situación. Y creo que es incoherente. Es como comprar mercadería y tener la persiana cerrada del negocio. Sí, pero claro. ¿Cómo es esto?
Bueno, ahora, el sábado, obviamente hubo coincidencias, porque en saber hablarse y autodiagnosticarse, el sector tiene mucha experiencia también, y esto apunto a lo gremial también, Horacio, porque también hay falencias en este sentido en la propia dirigencia y ver cómo canalizar algo nuevo. ¿Surgió, en definitiva, alguna propuesta, alguna idea después de lo ocurrido el sábado?
Ideas de los dirigentes y productores que estuvieron presentes, hubo distintos tipos de ideas, desde movilizaciones, desde motivar mayor diálogo, más vale en los sectores de los gobernadores. También surgió la idea de hacer algún tipo de planes de acción directa, como por ejemplo evitar determinados días de la semana de que el sector agropecuario no compre y no comercialice nada, ¿no es cierto? Y después el cese de comercialización también estuvo. La idea y la estrategia en este caso sería, en nuestro caso, entendemos que hay que revisar todavía a través de la mesa de enlace y de las entidades que lo agrupan en distintos lugares del país cómo son las economías y qué, digamos, qué inconveniente están teniendo otras economías regionales, que las cuales nos están llegando versiones digamos, obviamente, y estudios que indican también que tiene una problemática bastante difícil. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, primero es ver, monitorear todo ese panorama. Una vez que se monitorea el panorama y se ve directamente entrar, posiblemente en alguna medida de acción directa, de muchos sectores en forma conjunta, uh-huh, no solamente el sector ganadero, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque ahora la problemática agropecuaria es más amplia. Agropecuaria y en estos momentos de la cadena, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, un tema que yo me gusta manifestarlo, porque uno a veces se piensa que uno está pensando solamente en lo propio y en lo sectorial. Nosotros entendemos que una vez visto cómo está, de alguna manera, la situación sectorial y cómo está la situación de los otros sectores y cómo se está manejando la política hasta ahora, creo que es totalmente necesario agruparnos con otros sectores, intercambiar ideas, acciones, porque y reclamarle a la política mayor claridad.
Claro.
Estamos al borde de pasar de unas elecciones que veremos qué resultados tienen. Uh-huh. Indudablemente, una apuesta al gobierno iría en la misma dirección de la que vamos, y me parece que la dirección de la que vamos no es correcta. Y por otro lado, nadie habla de diciembre del 2021.
Claro.
Que realmente diciembre de 2021, después de esta medida de tipo cortoplacista del gobierno, puede terminar en algo que tal vez no sea demasiado bueno. Yo creo que hay que reclamarle a la política una mirada previsible hacia adelante. Uh-huh. Acá hay que transitar y estamos por un desfiladero muy finito, muy finito. Venimos de una pandemia que uno no puede culpar a nadie, pero muchas de las cuestiones que se han hecho por ahí no serían las correctas, y hemos terminado en la situación de desinversión. Argentina es el país que tiene casi la menor inversión externa directa de la región, ¿no es cierto? O sea, acá si no tenemos un shock inversor, digamos, una generación de empleos genuinos. Mire, hay un tema muy claro. Yo el otro día miraba técnicamente unos gráficos desde el principio del asistencialismo, que siguió después del 2003-2004 en el país, hasta el momento. El asistencialismo corre exactamente igual que la pobreza. O sea, con la idea del asistencialismo no genera evitar la pobreza, al contrario, la pobreza ha aumentado en los mismos términos que aumenta el asistencialismo. Entonces, ¿por qué aumenta el asistencialismo? Porque no hay trabajo civil. Entonces, me parece que hay que reclamarle a la política una visión distinta hacia adelante, porque el país y los argentinos lo estamos necesitando.
Claro, sí, sí. Y esto involucra a todos los sectores de la política, ¿no? Porque incluso propuestas se escuchan
poco. A todos
los
sectores de la política.
¿No?
Sí, sí, por supuesto. Y por otro lado, ya sabemos los gobiernos por dónde va, que es otro de los temas, ¿no? Entonces, estamos viendo un panorama difícil, ¿no? Un panorama que es bastante nublado. Y acá hay que cambiar esto porque los niveles de pobreza son atentatorios muchas veces ante un país con estabilidad, ¿no? Hay mucha gente que ver el otro día que una fábrica como Toyota no consigue 200 empleados porque de alguna manera no tenía la capacidad para entender, no tenía cosas como un recorte diario o algún tipo de órdenes o actitudes que debían tener, realmente nos está demostrando que esta Argentina, que era, digamos, Argentina era el foco donde toda la educación de Sudamérica miraba, las grandes transformaciones que hizo la educación desde Sarmiento adelante, las escuelas normales, las escuelas técnicas. Esa Argentina parece que no está. Y entonces, cuando caemos en la educación, ¿no es cierto?, caemos de alguna manera, el país pasa a estar en los estándares más bajos.
Cierro con esta, como buen hombre de Suipacha, ¿cómo está la actividad tambera? Porque uno de los impactos es la floja venta de la vaca de refugio, quizá alguna recuperación ahora, pero hay un tema que a veces toma estado público la situación económica del sector, después se apaga su difusión, pero efectivamente, mientras se atrasa la actualización de lo que recibe el tambero en el tambo, en la tranquera, claramente se complica su ecuación, ¿no?
Hemos tenido una situación de más o menos de recuperación durante lo largo, de alguna manera, del año pasado. Los valores más o menos equilibraban un poco el crecimiento de los valores de los commodities. Se ha hecho que el alimento suba un poco de la ecuación, que es un poco más complejo. Y por otro lado, lamentablemente, cuando hay una brecha como la que hay entre el dólar libre, de alguna manera, por un término, y el dólar oficial, que genera esas brechas, y muchos de los insumos que en el tambo, que son de origen importado, se manejan no con el tambo oficial. Y las exportaciones se manejan con el tambo oficial, y el precio que repercute en el productor también está dado el precio oficial, ¿no? Entonces ha generado una situación bastante más compleja ahora, que hace falta revisarla, porque ya se empieza a producir un atraso donde, además de la gravedad que se ha dado por la caída del valor de la vaca, que representa casi un peso y medio, 2 pesos por litro por mes para el tambero más, será esta situación que ya se entró en una situación de pérdida en mensual, ¿no? Uh-huh. O de un equilibrio muy fino. Entonces, estamos en una situación bastante compleja y bastante precaria de los tambos, ¿no? Claro.
Un abrazo, Horacio, como siempre, muchísimas gracias,
No, al contrario, un placer saludarlos, que anden muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias. El contador Horacio Salaverry, presidente de CARVAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.